Muy bien, estamos listos. Pues buenas tardes otra vez, cada uno. Vamos a estar hablando en esta tarde un poco de la historia de nuestra iglesia y la misión, cómo empieza todo en la iglesia. Quiero decirles un poco del ministerio donde estoy ahora mismo. Light, se llama Light, Lay Institute for Global Health Training, y el Instituto Laico de Entrenamiento Global para la Salud. Y en este ministerio estamos haciendo este tipo de trabajo en misiones, levantando centros de salud en diferentes partes en el mundo. No solamente salud, pero centros de entrenamiento para misioneros y personas que quieren participar y entrenarse para trabajar mejor para el Señor. Y entonces, ¿cómo hacemos este trabajo? Es que dividimos el mundo, como podemos ver en la mañana, estuvimos hablando de los diferentes continentes en el mundo y cómo podemos alcanzar. ¿Cómo vamos a poder de verdad trabajar con todas las personas en el mundo? Pues en este ministerio, Light, estamos divididos en diferentes secciones en el mundo. Por ejemplo, la división que estoy trabajando ahora es la división interamericana. Entonces, parte de Estados Unidos, también Sudamérica, parte de todo Centroamérica, aquí en Guatemala mismo, todo Caribe, etc. Pero hay veces en mi trabajo, estoy en Europa, Asia y también preparando para África y Australia, a donde podemos acabar o trabajar en todas partes en el mundo, ¿ok? Entonces, eso es parte que estamos trabajando. ¿Cómo funciona? Y entonces, ¿qué hacemos? Es que dividimos el mundo en diferentes divisiones, así mismo como la Iglesia Adventista está dividida. Entonces, tenemos las divisiones en, por ejemplo, en Asia, parte de África también, Asia, Oceania, ¿verdad? Oceanía, ¿verdad? Y ahí tenemos la división interamericana, Sudamérica. Después tenemos directores también que están trabajando en diferentes regionales. Esto es la división que tenemos de diferentes partes en el mundo trabajando con las personas en el área de salud y también en misiones. Voy a compartir un poco una cita que me gusta mucho, que la cita dice aquí que hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. ¿Cuántos miembros dice? ¿Cuántos? Cada miembro. Y entonces, si cada miembro debe hacer eso, ¿cómo vamos a poder realmente realizar este plan? Que es un plan que Dios mismo, a través de la sierva de Dios, que dice que cada miembro de la iglesia debe estar participando en ese tipo de obra. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿de verdad cada miembro de la iglesia está haciendo ese tipo de obra? ¿Sí? ¿No? Falta. Entonces, Dios necesita entrenar y prepararnos para que podamos de verdad participar en esta gran obra. Y entonces, ¿qué hacemos? Es que estamos viajando en diferentes países y estamos levantando centros misioneros para el Señor. Centros de salud, escuelas para entrenar médicos misioneros y también estamos entrenando los miembros de la iglesia en todas partes del mundo. Pastores, tenemos entrenamientos muy especiales para pastores. ¿Para qué? Pastores pueden involucrar el mensaje de salud o en su predicación, en sus seminarios, puede involucrarse más en el área de salud. Y entonces aquí tenemos en todas partes en el mundo, aquí en Sudamérica, Centroamérica, también en Norteamérica, África, Asia y Europa, Asia. Y aquí estamos, Australia, trabajando, donde vemos estos puntitos azules, es a donde tenemos un ministerio que está funcionando ahora mismo. Estos ministerios y también donde estamos entrenando diferentes personas. Entrenamos personas en todas partes en el mundo para participar en esta obra. Pues vamos a hablar ahora en nuestro seminario que estamos hablando del Pentecostés y la misión en el siglo XXI. Ya en los primeros dos presentaciones en la mañana hablamos de la gran misión de la iglesia adventista, cómo Dios ha dado esa misión para alcanzar el mundo. En capítulo o tema 2 estuvimos hablando de cada joven está llamando a participar en esta obra. Cada joven está llamado para participar en esta obra. Entonces, en esa tarde hablamos de la historia del movimiento adventista y su misión. La historia del movimiento adventista y su misión. La historia de nuestra iglesia o los pilares de nuestra iglesia es bien interesante. Había muchos jóvenes como nosotros en estos últimos días que participó o que estaba en los principios momentos de nuestra iglesia. No fue algunos ancianos y personas que empiece el trabajo. De hecho, que Dios estaba utilizando jóvenes que tenía 18, 20, 22 años cuando empieza nuestra iglesia o nuestro movimiento. De hecho, cuando piensa en Ellen White, entendemos que cuando ella tenía solamente 17 años, que Dios mostró o daba su primera visión. 17 años. Y muchos de los demás, Ose Bates, Guillermo Miller y los demás que son jóvenes, tenían algunos 20, 22 años cuando empiece a trabajar para el Señor. Entonces, en todo esto, en esta historia, bien importante para nosotros, Dios estaba utilizando jóvenes para levantar una obra y hoy en día mismo Él está llamando jóvenes para terminar esta misma obra que jóvenes en el pasado ha empezado. ¿Ok? Empiezo. 1798. El presidente George Washington estaba muriendo. Él estaba enfermo. Y ellos estaban pensando en ese tiempo, ¿cómo podemos salvar nuestro presidente? Dice la gente. El presidente George Washington muriendo y la gente estaba, todos los doctores en ese tiempo estaba tratando a salvar al presidente de Estados Unidos. Él tenía fiebre. Y con esta fiebre bien alta, los médicos estaban pensando en ese tiempo, ¿cómo podemos salvar nuestro presidente? Y ellos pensando, vamos a utilizar un método que sabemos que siempre funciona. Y entonces en ese tiempo, 1798 o 99, es que ellos utilizaban este método, en inglés se llama bloodletting o desangrar. Es a donde ellos cortan los brazos para dejar que la sangre salga del cuerpo de las personas. Y entonces los doctores sacaban 14 onzas de sangre del presidente. Y después que sacó 14 onzas, el presidente sigue muy débil. Y ellos pensaban, ¿qué vamos a hacer? Ellos decían, pues, como él es tan débil, vamos a seguir sacando más sangre. Y siga sacando más sangre del presidente hasta él decía, let me go off quietly. I cannot last long. En otra palabra, él estaba diciendo que déjame tranquilamente muere en paz. Yo no puedo aguantar más. Y aquí en diciembre de 1799 el presidente murió. Y en ese tiempo, el día después, en la noticia, escuchen qué dice la noticia. Nuestro presidente, amado presidente, murió ayer, pero queremos dar la noticia a nuestra nación que él tenía los mejores médicos que estaba trabajando con él. Es verdad, fue los primeros en ese tiempo que estaba trabajando con él, los mejores que podía tener en Estados Unidos. El punto en esa tarde es que ellos estaban haciendo lo más que podían y este tipo de tratamiento dejando sangre fue el mejor. Es durante ese tiempo que Dios estaba tratando a levantar un pueblo que podía hacer la diferencia en el mundo. Después que murió el presidente, ya entramos en los 1800. Y durante ese tiempo, en los 1800, Dios empezó a levantar jóvenes y personas para trabajar mejor para Él. Y después, este tiempo, su muerte, Dios empezó a dar diferentes mensajes de salud a su pueblo. Ejemplo, sabes que en ese tiempo, en los 1700, entrando en los 1800, que ellos usaban tabaco como medicina. Hay predicadores que estaban predicando y los doctores decían, para fortalecer sus pulmones, vamos a dar tabaco para ayudarte. Pregunta para nosotros en esta tarde, ¿qué conocemos a través o en respecto al tabaco? ¿Eso puede ayudar nuestros pulmones? ¿Piensen? No. Dar cáncer, como dicen. Exactamente. Y diferentes tipos de enfisema y diferentes tipos de enfermedades. Pero, interesantemente, ellos usaban estas cosas como medicina en ese tiempo. Dios estaba tratando de levantar un pueblo que podía reformar el mundo de salud, en respecto a la salud. Entonces, ¿qué pasó? Utilizaba también mercurio como medicina en ese tiempo. Mercurio. ¿Qué conocemos de mercurio hoy en día? ¿Un veneno, sí o no? Sí, pero utilizaba. Y muchas cosas que conocemos hoy en día como veneno, ellos están utilizando o utilizaba en ese tiempo como medicina o para curar personas. Y de hecho, personas estaban muriendo más y más. Y muchos no entendían por qué la persona se está muriendo. Entonces, en esta crisis, vamos a decir, en ese tiempo cuando Dios veo que el mundo estaba sufriendo, sufriendo el mundo por falta de conocimiento en el área de salud, y cuando empezó el movimiento adventista en los 1800, Dios empezó a dar visiones y dar palabras a su pueblo, cómo podemos mantener mejor en salud. Aquí está esa cita, está en inglés, pero voy a tratar de traducirlo rápidamente. Entonces, después del gran chasco, ¿qué año fue? Ayúdame. Después del gran chasco, 1844. Entonces, durante ese tiempo, después del gran chasco, los adventistas o los mileritas, ¿verdad?, que estaban muy deprimido y sentía muy mal después de ese gran chasco, pero los que estaban serios decían, vamos a estudiar un poquito más. Y cuando fueron a estudiar, ellos vieron claramente que, oh, ahora entendemos que la purificación del santuario no significa que Dios o Jesús va a volver a la tierra, pero la purificación del santuario significa que Jesús, 1844, sal del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y entonces durante este tiempo ellos pensaban, pues ahora entendemos y sabemos que desde 1844 no hay otro tiempo o profecía que va a decir exactamente en la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a predicar y preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. Ellos estaban predicando. Y entonces la iglesia adventista estaba en ese tiempo el movimiento estaba en pie y ellos siguiendo en el trabajo. Ahora, mayo 21, 1863, algo interesante pasó en este año. Esto fue el primer asociación en arar de la iglesia adventista, 1863. En esto ahí tenemos, había 21 delegados de la iglesia representando 3,500 miembros. Entonces, 1873, ¿cuántos miembros de la iglesia adventista había? 3,500. Y hoy en día, ¿cuánto tenemos? Casi 20 millones. ¿Ok? Casi 20 millones que existen en el mundo hoy en día. Y entonces, desde 3,500 a casi 20 millones, Dios está haciendo grandes cosas para su iglesia. ¿Amén? Dios está trabajando con su iglesia. Ahora, en esta reunión con este 21 delegado, ¿sabes qué año pasado? 2015, ¿verdad? Había el congreso, el gran congreso en Harar de nuestra iglesia, y había 2,500 delegados. Desde 21 delegados a 2,500 delegados. Y la iglesia adventista sigue creciendo. En esta reunión, esta asociación en Harar, ellos estaban buscando medidas a cómo ellos pueden hacer la obra más eficiente y también buscando la unidad con los hermanos en Battle Creek, Michigan. Y en este lugar, trabajando también, ellos estaban buscando cómo podemos trabajar mejor con las personas con el verdad presente y perfeccionando la organización de los adventistas del séptimo día. Perfeccionar la organización. Hacer mejor el trabajo que Dios tiene. Y entonces, mismo año, mire qué pasó durante este mismo año. Dios estaba trabajando con su pueblo en el área de organización y también en el área de la salud. Dos cosas que él estaba utilizando, organizando la iglesia y en el mismo tiempo organizando la iglesia, no solamente para predicar la palabra, pero también para que su iglesia podía representar su nombre en el área de salud. Así que después mayo, dos semanas después, junio 6, 1863, la sierva de Dios, Elena Dwight, tenía una visión. Entonces fue en la casa de un hermano, se llama Brother Elard, en Otsega, Michigan, el 6 de junio de 1863, que el gran tema de la reforma por salud que estaba abierto antes de mí en visión. Que ella tenía esa primera visión en respecto de la gran tema de reforma por salud. Entonces, Dios organizando su iglesia para predicar y en el mismo tiempo estaba preparando su iglesia en el área de salud. Entonces, ¿qué vemos? 1863, ella tenía este tema que estaba presentado delante de ella. En diciembre, dos años después, 1865, diciembre 25, Dios da visión en cualquier tiempo que Él quiere. Aquí es Navidad, día de Navidad. Y la sierva de Dios recibió esta visión hablando del gran tema del salud. Mire qué dice en esta visión. Dijo a mi pueblo que ellos deben establecerse una institución para ellos mismos. Una institución para ellos mismos y no está conformando con las instituciones enarales en Estados Unidos. Un instituto, dice aquí, a donde como una casa o un lugar que puede funcionar como una casa, a donde los enfermos pueden ser tratados y donde ellos también pueden aprender cómo estar en salud y cómo mantenerse en salud. Esto fue la gran visión en respecto de la salud en 1865. Y después de ese tiempo empezó Dios a cambiar muchas cosas en este movimiento. Y empezó un instituto, se llama Western Health Reform Institute, en 1866 hasta 1877. Y este lugar a donde ellos tenían un centro de salud trabajando con las personas. Después un tiempo, ¿quién es ese hombre? ¿Conoce a él? ¿Dr. Kellogg? ¿Ha escuchado de él, no? ¿No? ¿Ha escuchado del Dr. Kellogg? Él fue uno de los doctores pioneros de nuestro movimiento adventista. Y Dr. Kellogg estaba trabajando como el director médico del sanatorio o el centro de vida sana llamado Battle Creek, que estaba en Michigan. Entonces, durante ese tiempo tenía muchos cuartos, muchos lugares trabajando con los médicos. Pero algo pasó con Dr. Kellogg. En los principios dice la historia que Dr. Kellogg sabía más de todo que estaba trabajando en el área de medicina en su tiempo. Dice la historia que él estaba mucho más avanzado de los demás. Pero después de un tiempo, Dr. Kellogg empezó a pensar que él es muy sabio. Él tenía mucha sabiduría. Y después él no dependía al Señor, pero dependía más de su propio conocimiento. Y después no podía seguir trabajando por el Señor y él finalmente partió y estaba haciendo otras cosas. La sierva de Dios, Elena Dwight, estaba aconsejando: Dr. Kellogg, hay que seguir los principios del Señor. Pero él pensaba: no, vamos a utilizar otros métodos que tal vez son mejores. Pero nunca, mis hermanos, nunca, jóvenes, que los métodos del hombre pueden ser mejores de los métodos de Dios. Los métodos de Dios siempre son mejores para nosotros. Y entonces, durante ese tiempo, ahí tenemos el cornflakes, se llama Kellogg Cornflakes, y otro tipo de productos que tenemos hoy en día del Dr. Kellogg, que, ¿sabes una cosa? Que este producto estaba muy pura. Él empezó ese producto, Kellogg Cornflakes, estaba muy puro el producto, sin mucho azúcar y sin todo esto, aditivos, etc. y la gente estaba utilizando el producto y estaba muy saludable como Dios querría. Pero después Dr. Kellogg pensaba, vamos a poner algunas otras cosas, otras ingredientes, aditivas, etc. Y ahí después, cuando él pone el toque de azúcar, ahí tenía mucho más venta. ¿Sabes? El toque de azúcar cambia las cosas. Es rico al paladar, de verdad. Pero no es tan rico en nuestro cuerpo. Puede ser daño al cuerpo. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces empezó a usar mucho azúcar en la receta, y etc. Y muchas más personas empezó a comprar. Y él pensaba que ahí está. Y después un tiempo ya no estaba bien enfocado como debería enfocar en la reforma por salud y el plan que Dios tenía. Así que después de ese tiempo empiezo a formar diferentes institutos médicos y después ahí tenemos Loma Linda. Loma Linda. Loma Linda empiezo y ahí trabajando. En los primeros años Loma Linda trabajaba preparando misioneros evangelistas, los misioneros evangelistas a donde ellos podían predicar y también trabajar en el área de salud. Y esto fue en el principio el plan de Dios en ese instituto de salud, que ellos podían trabajar en el área de la palabra de Dios, predicar la palabra, en el mismo tiempo trabajar con la gente en su salud y trabajar con ellos o tratar las enfermedades en una manera más natural posible. Eso fue en los principios. Después un tiempo empezó otro instituto, una persona que graduado de Loma Linda, que estaba en Loma Linda, fue en el sur de Estados Unidos, en Georgia, donde tiene ese instituto, se llama Wildwood Lifestyle Center and Hospital. Y en este lugar, entonces en 1944, mucho más adelante, así empieza este instituto y después mucho más institutos que está en el mundo, que está trabajando en el lado natural. En el lado a donde Dios quería que su pueblo podía estar enfocando y ayudar a la persona como Jesús mismo trabajaba. Y entonces, la tentación siempre está con nosotros. Ahora, miren esa foto. ¿Qué piensan ustedes de esa foto? ¿Qué lado me voy? ¿Cuántos les gusta verdes aquí? ¿Les gusta verdes? Poco. Pero el punto es que muchas veces cuando Dios presenta algunas cosas delante de nosotros, estamos pensando, estamos como en una iglesia. Estoy aquí, ¿a dónde me voy? ¿Mano izquierda o mano derecha? ¿Qué lado va a ser mejor para mí? Entonces Dios estaba mostrando y edificando a su pueblo, tratando a reformar los principios de salud en el tiempo antiguo, y hoy en día Él está tratando de hacer las mismas cosas. Él está tratando a ayudarnos para que podamos entender sus principios de salud. Son principios eternos, son principios que duran para siempre, son principios que ayudan a volver a su creación. Y entonces muchos quieren enfocar mucho más en este lado, en la medicina alopática, en la medicina donde enfocan mucho las pastillas, etc. Pero Dios estaba tratando de ayudar a su pueblo a donde ellos podían enfocar en el lado natural, estilo de vida, principios de salud, las leyes de salud que puede ayudarnos, las leyes de salud que ayudarnos a ser mejor en nuestro estilo de vida. Entonces, tengo una cita aquí que es muy interesante. Hay personas que piensan, ¿de verdad estos principios de salud sirven? ¿Estos principios sencillos que Dios tiene para nosotros, ellos sirven en estos últimos días? ¿Sabes que hay muchas personas que están preguntando esto mismo? De verdad, porque crecemos en un mundo a donde entendemos o crecemos siempre pensando en los procedimientos, en las pastillas y otra cosa, pensando, Señor, ¿cómo puede ser que un jugo verde puede limpiar mi sistema? Asimismo, tiene propiedades para limpiar y también hacer mejor nuestro cuerpo. Ahora amigos, este profesor se llama Clive McKay. Él estudió bioquímico y también en la Universidad de California. Él duró 2 años estudiando y también haciendo varios tipos de investigaciones en respecto de bioquímico. Y entonces durante ese tiempo estudiando también pasó 2 años en la Universidad de Yale University, ¿sí? la Universidad de Yale. Y así, y después ese tiempo enseño la nutrición en la Universidad Cornell. Universidades grandes, ¿no? Universidades que con nombres son más nombres más altos ahora, hoy en día, en este mundo. Pero ¿qué pasó? Él estaba estudiando y buscando alguna información en respecto de la Elena de White. Entonces escucha que muchas personas dicen, no, ella escribe muchas cosas en los libros, Ministerio Médico, Ministerio de Curación, Temperancia, Consejos sobre Salud y Alimenticio, etc. Y entonces estudiando ese libro y ellos personas diciendo, pues creo que ella estaba solamente copiando y buscando información de otros sitios. Y entonces Clive McKay, este profesor, decía, si ella solamente copió o copió su información, ¿cómo entonces ella sabía cuál debería escoger y cuál debería rechazar? Porque en su tiempo, muchos años atrás, ¿cómo ella podía tener el entendimiento que esos son mejores y esos son malos? Información. Él estaba razonando de la realidad de muchas personas diciendo que ella solamente copiando algunos materiales. Entonces él decía, entonces en este mundo donde tenemos tipo de información muy extraños, teorías extrañas de salud, ¿cómo entonces ella podía elegir bien esa información? Y dice, pues, más de todo esto, en todas las informaciones que están irracional, muchos que hoy en día que no está funcionando. Entonces, mire que él dice, ella debería ser una persona muy asombrosa con la información que tenía, con esta sabiduría y también conocimiento mucho más de su tiempo. En el tiempo que ella vivía, estaba diciendo que, wow, ¿cómo ella podía elegir la información que son mejores para poder leer el éxito en todos los consejos que tenemos hoy en día? Explicando todo esto, él decía esto, no hay hoy en día, mire que él dice, él no es adventista para nada. Es un profesor, doctor, que está investigando las realidades en el mundo de salud hoy en día. Entonces, él decía, no hay mejor guía en respecto de la salud que está disponible hoy en día. Dice que los escritos de Elena de White, todos estos libros de salud, en realmente no hay otro guía mejor en respecto al área de salud. Es tremendo que él podía notar y diciendo estas cosas. Y entonces, durante todo ese tiempo, él vio que Dios tenía un gran plan con esta dama. Y no hay ningún otro nivel educativo en respecto de la salud que existe que es mejor de los escritos de ella en esos últimos días. Entonces, vamos a ver rápidamente tres razones por qué Dios darnos este lindo mensaje pro salud y también la combinación de la salud y evangelismo. ¿Cómo podemos compartir la misión con la palabra de Dios y también con la salud? Cuatro razones. Razón número uno, Dios quiere que tenemos vida más feliz y ¿cómo? Más saludable. Es razón número uno. Entonces la pregunta para nosotros en esta tarde, ¿queremos ser más feliz y saludable? Esto es una de las razones por qué Dios danos este mensaje, porque el mundo estaba sufriendo. Ellos no entendían los mejores principios de salud y entonces Dios darnos este mensaje a donde podemos tener vida más feliz y más saludable. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido, léelo conmigo, ¿qué dice? Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esto es el plan de Dios para nosotros, para que tenemos vida y en abundancia. También en Tercera de Juan, versículo 2, dice la palabra de Dios, deseo sobre todas las cosas que seas prosperado y que tengas salud tal como tu alma prospera. Esto es el gran plan que Dios tiene para nosotros, que podemos tener vida más saludable y más felices. A donde Él diciendo que prospera en todas las cosas y tengan salud, cómo tu alma prospera. Eso es el gran plan. Y dice aquí, Jesús, en Mateo capítulo 9, tenemos un milagro que Jesús decía, una historia muy interesante. En Mateo capítulo 9, versículo 1, dice aquí, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando pensamos en esta realidad, que Jesús diciendo, ten ánimo, hijo, nota conmigo que dice aquí, a ver la fe. ¿La fe de quién? Jesús vio en ese tiempo. ¿Del hombre que estaba en la cama? No. A ver la fe de los que trajeron. La pregunta para nosotros en esta tarde. ¿Cuánto Jesús quiere ver nuestra fe? Parte de nuestro trabajo en esos últimos días es que podemos ser el vínculo. Debemos ser el canal a donde realmente Jesús puede trabajar con la gente. A donde Jesús puede sanar la gente. A donde Jesús puede restaurar su vida. Porque la salud no es solamente algo físico. Es algo físico, mental, espiritual, emocional. Todos funcionando. Y cuando todas estas áreas de nuestro ser está funcionando, entonces podemos decir, estamos en buena salud. No es un asunto. No es un asunto físico solamente, pero es una combinación del físico, espiritual, mental, social, emocional. Y cuando todo está funcionando bien, entonces debemos o podemos decir que estamos en buena salud. Entonces, ¿qué pasó? Dios trabajando con la gente, con su pueblo, como un vínculo, un canal a donde podemos ayudar a la gente para ver a Cristo. En esta historia dice que Jesús a ver la fe de ellos, decía el paralítico, ten ánimo. Paralítico, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Ahora, pregunta para nosotros, ¿por qué Jesús estaba sanando al hombre y hablando del pecado perdonado? Porque Él no decía el hombre paralítico, ¿verdad? No decía hombre con débil en cuerpo, vamos a aceptar para ayudar al hombre, pero dice, tus pecados te son perdonados. Hay algo interesante. Es que hay una gran conexión con la salud y también el pecado. Muchas veces pecamos en las leyes de salud. Y entonces cuando no observamos estas leyes, entonces sufrimos físicamente. Pero muchas veces sufrimos no solamente físicamente, pero cuando estamos sufriendo físicamente, también mentalmente o espiritualmente estamos sufriendo, ¿sabes? Hay una gran conexión que existe con nuestras mentes y también nuestro cuerpo. Dice la Escritura que hay una conexión muy íntima que existe con nuestro físico, el físico y también el espiritual. El cuerpo y la mente. Cuando uno sufre, el otro simpatiza. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Cuando una persona tiene un dolor de cabeza, pregunta para nosotros, ¿esa persona tiene buen ánimo mentalmente? ¿No? Pero el dolor es algo físico. Pero mentalmente también es como es un poco depresivo. Porque hay una conexión grande que existe con el físico y también el mental y más hasta el espiritual. Entonces, cuando Jesús trabajaba y ayuda a este hombre, no solamente sanó el hombre, pero también él perdonó sus pecados y el hombre estaba limpio, porque la salud no es algo físico solamente, pero la salud es restauración total. Restauración total. Y eso Jesús quiere hacer para nosotros hoy en día. Es por eso, la palabra en griego es sozo, salud. Sozo. Y es la misma palabra que vemos y que significa salvar o sanar. La palabra salvación, muchas veces que vemos la palabra en la Biblia salvación, tiene doble significativo, no solamente para salvar física o espiritualmente, pero también tiene la connotación de salvar o restaurar espiritualmente también. Entonces, por eso salvación, sozo, significa para salvar y también para sanar. Y esa es la connotación que tiene. Es por eso cuando Jesús estaba trabajando en el ministerio aquí en la tierra, Él trabajaba con la gente en el área de restauración, no solamente para darles salud físico, pero también salud espiritual. Es una conexión que existe en este mundo hoy en día. Entonces, punto número dos, ¿por qué Dios danos este mensaje poderoso de salud y evangelismo? Y es porque en este tiempo que Dios quiere utilizar su pueblo en una forma muy diferente de los demás. Y entonces Él darnos la promesa, la gran promesa del Pentecostés, a donde Él va a llenarnos con su Espíritu Santo. Pero podemos notar en Pentecostés que los apóstoles no estaban solamente predicando. Los apóstoles en Pentecostés, en esos días, ellos dicen la palabra que Pedro ve a una dama que estaba enferma y decía ella, levántate en el nombre del Señor y camine. Entonces es una conexión bien íntima con la salud y también la predicación de la palabra de Dios. Esto es el último trabajo que Dios tiene para su pueblo en esos últimos días. A trabajar en el área de salud y también la predicación del Evangelio. Muy bien, número dos, ¿por qué Él nos da este mensaje? Para que podamos tener mentes más claras y ¿qué más? Más receptivas. Mentes más claras y más receptivas. El lóbulo frontal es muy importante. Y cuando nuestro lóbulo frontal está en buena salud, y entonces ahí podemos trabajar mejor y entendemos mucho mejor el plan que Dios tiene para nosotros a través de la palabra de Dios. A través de nuestro lóbulo frontal, el Espíritu puede comunicar o Dios puede comunicar con nosotros. Ahora, si nuestro lóbulo frontal no está funcionando bien, entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a comunicar con nosotros? Y la pregunta, ¿cómo podemos proteger nuestro lóbulo frontal? Tienes mucho que ver con todas las cosas que hacemos en nuestra vida, más con las decisiones de la vida, las cosas que más importantes para nosotros. Y entonces ahí tenemos diferentes partes del cerebro, pero vamos a enfocar un poco en el lóbulo frontal. ¿Qué trabajo tiene el lóbulo frontal? Porque Dios, si Él quiere que tenemos mentes más claras y más receptivas, entonces el lóbulo frontal está responsable para la inteligencia. ¿Qué más? Para razonamiento, movimiento, tomar decisión, juicio, iniciativa, inhibición. Y también la personalidad, cómo hacer planes y también la memoria. Muchas de las cosas vitales o decisiones vitales en nuestras vidas depende del trabajo, ¿de dónde? Del lóbulo frontal. Y entonces, pregunta para ustedes, ¿debemos guardar y protegerles el lóbulo frontal? Sí, muy importante. Porque ahí tomamos decisiones, ahí razonamos, ahí tenemos inteligencia, el juicio, también la personalidad, cómo hacemos planes y también la memoria. Muy importante que guardamos y protegemos este lóbulo frontal, porque a través de ella Dios puede comunicar con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos destruir este lóbulo frontal? Ayúdame, ¿alguien? ¿Cómo podemos destruir este lóbulo frontal? ¿En qué manera? ¿Qué acciones? ¿Qué cosas tal vez podemos hacer que va a destruir ese lóbulo, esta parte de nuestro cuerpo? ¿Qué piensen? ¿Saben? ¿No? Ok, vamos a mirar algunas cosas. ¿Cómo realmente desde el principio que Dios crearnos realmente en su imagen? Ahora, hay dos cosas muy importantes. Porque yo no estoy hablando solamente de salud y los principios de nuestro mensaje pro salud, etc. Pero estoy hablando algo mucho más de esto. Es en Apocalipsis cuando hablamos o estudiamos del sello que va a estar en cada persona en esos últimos días. Mire qué dice en Apocalipsis. ¿Por qué esto resulta importante? ¿Por qué pensamos en el lóbulo frontal. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios: vi una de sus cabezas como herida de muerto, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Siga diciendo, versículos 15 y 16. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mire. Adorarse, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, esta marca que entendemos y hablamos muchas veces estudiando Apocalipsis, marca la bestia, etcétera, pero hay un marca de Dios o sello de Dios, y también a un sello o marca del diablo. Y entonces, ¿qué pasó? En Apocalipsis 14 habla claramente del nombre de él, Dios, y él de su padre, escrito ¿a dónde? En la frente. En otra palabra, en el lóbulo frontal. Aquí a frente mismo, donde existe el lóbulo frontal, a donde Dios quiere entregar o sellarnos. Y a través de sus principios, él quiere sellarnos. Y si no entendemos esto, y si hacemos cualquier cosa que queremos hacer, y entonces ¿qué va a pasar? No vamos a tener este sello que Dios quiere darnos en estos últimos días. Entonces, ¿cómo terminamos en estos 5 minutos pensando en el lóbulo frontal? ¿Cómo entonces Dios puede sellarnos en nuestras frentes a través de los principios de salud y la testificación que tenemos para hacer en estos últimos días? Lo más que trabajamos por el Señor, lo más que entregamos nuestras vidas a Él, y cuando entregamos todo a Él y trabajamos por Él en la gran misión que Él tiene para nosotros, utilizando los principios de salud, y entonces Él está sellándonos. Nuestro lóbulo frontal, Él va a estar utilizando métodos para que Él pueda prepararnos mejor en estos últimos días. Quiero leer una cita para empezar, para terminar en esta tarde. Terminamos con esa cita que dice aquí: es imposible que los hombres y mujeres, con todos sus hábitos pecaminosos, destructores de la salud y debilitantes del cerebro, discernan la sagrada verdad por medio de la cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de gloria. En otra palabra, está diciendo, es difícil. Los que tienen cualquier tipo de práctica, si su lóbulo frontal no está en salud, no vamos a poder discernir la sagrada verdad que Dios tiene para nosotros en estos días. Es por eso muchas personas pregunta: ¿por qué yo no puedo entender Apocalipsis? ¿Por qué yo no puedo entender la promesa? ¿No puedo entender las cosas profundas que Dios tiene para nosotros? Es posible, como estamos leyendo en esta cita, que tienes hábitos destructores de salud y debilitantes del cerebro, y entonces es difícil, o más de, dice aquí, de, es casi no es posible, casi imposible que ellos puedan discernir esas sagradas verdades. Amigos jóvenes, estamos viviendo en los últimos días. Que Dios ayúdanos a guardar nuestro lóbulo frontal, guardar esta parte del cuerpo más importante para adonde a través que el Espíritu Santo, Dios mismo, comunicar con nosotros. Que Dios ayúdanos, que en estos últimos días podemos hacer todo para preservar ese lóbulo frontal y para agradar el nombre de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos a ver la historia de este gran trabajo del Evangelio y la salud y la combinación, la historia, cómo tú has empezar todo este nuestro movimiento con todos esos principios. Ayúdanos, Señor, a preservar estos principios en estos últimos días. Ayúdanos a vivir los principios. Y, Señor, ayúdanos a preservar ese lóbulo frontal, a donde su Espíritu Santo puede comunicar con nosotros y vivimos mejor para ti. Bendice cada joven, bendice cada persona. Y ayúdanos a seguir los principios, Señor. Y danos la santificación y la preparación para su segunda venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.